2025-00-59-02, hoy 27 de noviembre de 2025. Tengo constancia que una vez este despacho procedió al análisis de las documentales allegadas con la demanda y ha procedido a escuchar los alegatos de conclusión, atendiendo lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso, procede a proferir la siguiente sentencia anticipada. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Joaquín Enrique Andrade Montes demandó a Banco Davivienda S.A. Pretendiendo lo siguiente: deseo que se realice la devolución del monto de 780 mil pesos, ya que se fue retirado de mi cuenta por un fraude recibido al Banco Davivienda. Notificada la pasiva, en término presentó escrito de contestación de la demanda, proponiendo medios exceptivos que serán objeto de valoración en la presente diligencia. De esta excepción se corrió traslado al demandante, quien no se pronunció en la oportunidad. Consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, esto en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista precisamente en el artículo 56 de la Ley 1480 ya citada. Sentado lo anterior, encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de depósito en cuenta de ahorros tipificado en los artículos 1398 del Código de Comercio y siguientes, que dispone lo siguiente: todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta a su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones de su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago, en caso contrario se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al respecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público, la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos precisamente captados del ahorro privado y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma. Ahora bien, frente al señalado deber de diligencia, tengan en cuenta precisamente que las entidades financieras están obligadas a que la ejecución de las operaciones que les corresponda deba estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, siendo estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego y su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 en cita prevé como buena práctica de protección propia de los consumidores financieros el observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Precisamente en torno al estándar de responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, precisamente ha trazado una línea o precedente jurisprudencial. Para ello se citan las sentencias SC 16496 del 16 de noviembre de 2016 de esa sala civil de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento con ponencia de la entonces magistrada Margarita Caballo Blanco, donde la Corte señaló lo siguiente, y cito: empero, esa exigencia al deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrientista, lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea de lo a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Súmense a ello la sentencia también SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, donde la Corte Suprema de Justicia, esta vez con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en la misma sala de casación civil, estableció lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería imaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo algo que se sabe como las claves, algo que se tienen como los tokens, algo que se es como la biometría, citando la circular básica jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúa la Corte. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Continúa entonces la Corte indicando que acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Esa misma estructura puede replicarse a los demás supuestos de fraude bancario, pero realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Como colofón, resalta la Corte que prescindir la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Para señalar precisamente lo siguiente, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habría de asumir la pérdida íntegramente. A partir del anterior marco normativo y jurisprudencial, procede el despacho a analizar de manera conjunta los elementos probatorios allegados a la actuación con el fin de establecer si efectivamente se determina, se prueba la responsabilidad civil contractual del Banco Avillas con ocasión del retiro efectuado el 23 de diciembre de 2024 por 780 mil pesos con cargo a la cuenta del demandante. Bajo este escenario, pues cabe señalar precisamente que la manifestación del demandante de no haber realizado ni autorizado la operación cuestionada constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, lo que releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Ahora bien, de la valoración de los elementos probatorios aportados a la actuación, derivados 000, 004, 014, 015, documentales que quedaron en traslado de las partes desde el momento de su incorporación, este despacho observa que efectivamente el 23 de diciembre de 2024 se realizó un retiro por monto de 780 mil con cargo a la cuenta de ahorros número 06-699-12-144 de titularidad del demandante. En este punto cabe señalar que el demandante desde su libelo introductor de demanda señaló lo siguiente en los hechos. El 23 de diciembre de 2024 se realizó un retiro por un monto de 780 mil pesos colombianos, transacción que yo no autoricé. El retiro fue efectuado en el centro comercial Paseo Villa del Río, en el terminal 1743, por una persona desconocida a las 9 horas 48 minutos con 46 segundos. Cabe aclarar que la tarjeta mencionada se encuentra en mi poder, por lo que no entiendo cómo se pudo realizar ese retiro desde mi cuenta. El 26 de diciembre de 2024 me dirigí a la oficina del Banco de Villas en el portal 80, donde presenté el radicado 14-18-94-86 para reportar los hechos. En esa ocasión, el banco me indicó que debía solicitar una tarjeta nueva, lo cual realicé de inmediato. En ese sentido, de la valoración documental correspondiente, contrario a lo manifestado por el actor, conforme se logra acreditar a derivado 014-015, precisamente se observa del log transaccional de la cuenta de ahorros terminada en 21.44 de titularidad del demandante, que la transacción efectuada el 23 de diciembre de 2024 en cajero automático por 780 mil pesos contó para el éxito de la misma con la lectura del chip de la tarjeta de débito asignada al demandante, es decir, quien realizó la transacción contaba con el chip de la tarjeta débito. De igual manera, se cuenta con certificación de ATH S.A. a través de la cual efectivamente se determina que la transacción que se realizara en el cajero automático de titularidad de dicha sociedad se realizó con la tarjeta terminada en 7462, es decir, como hace la documental conexa derivado 014-015 del plenario, esta corresponde a la tarjeta de débito del demandante. De igual manera, en las imágenes que fueron llegadas por ATH, en esa respuesta se observa que al momento de realizar una transacción hay dos personas revisando precisamente las claves que se editaban en el cajero correspondiente. De igual manera, tenganse en cuenta que conforme las consecuencias previstas en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, y ante la inexistencia del demandante, queda como hecho probado y cierto que el demandante Joaquín Enrique Andrade Montes perdió la custodia de la tarjeta de débito número, o termina mejor en el número 7462, precisamente que contaba con tecnología chip sin contacto asignada por el banco al demandante. En ese sentido, la custodia de la tarjeta de débito le correspondía al demandante, esto conforme lo previsto precisamente en el contrato de depósito en cuenta de ahorros, en su artículo cláusula 26, donde se indicaba lo siguiente: son obligaciones del cliente 26.4 asignar de manera personalísima las claves o contraseñas de los diversos medios y canales para el manejo de la cuenta móvil y cambiarlas por lo menos una vez al mes. 26.5 abstenerse de dar a conocer a terceros las claves o contraseñas de manera voluntaria por negligencia, impericia o descuido. 26.6 abstenerse de permitir la utilización o manipulación de los medios y canales electrónicos destinados. En ese sentido, también la cláusula indica destinados al manejo de la cuenta móvil por parte de terceros o darles un uso distinto, y 26.7 no permitir la colaboración de terceros para la utilización de los medios y o canales electrónicos que faciliten o los pongan en capacidad de conocer las claves o contraseñas. En ese sentido, pues se establece la valoración conjunta de los elementos probatorios allegados a la actuación, que pese a que el demandante manifiesta no haber perdido su tarjeta de débito, no prueba esa circunstancia, precisamente mostrándonos que contaba con la tarjeta de débito que le había sido asignada por el banco, específicamente la terminada en 7462. Por el contrario, de las documentales arrimadas se observa que efectivamente la transacción se realizó con el chip de esta tarjeta de débito el 23 de diciembre del año 2024 a través del canal cajero automático en la terminal 1743 de ATH, momento en el cual pues, se utilizó el plástico del demandante. En la grabación de video se observa que el demandante permitió la colaboración de un tercero al tratar de realizar una transacción, momento en el cual pues establece que si él no tenía la tarjeta de débito, como manifestaba tenerla, pero que no es cierto porque se observa que se da cuenta que la transacción se realizó con esa tarjeta de débito y que recibió la colaboración de un tercero, precisamente se encuentran incumplidas sus obligaciones de custodia de sus elementos transaccionales, esto es guarda y custodia de la tarjeta de débito, y no permitir la colaboración de terceros para que no le puedan conocer la clave. No se encuentra acreditado el incumplimiento del demandante en la materialización de las operaciones discutidas, desde ya se tendrá por fundada las excepciones que se determinan como incumplimiento del contrato y culpa del demandante, incumplimiento contractual del demandante por no seguir las seguridades y recomendaciones del banco. A pesar de lo anterior, o sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten. Esto conforme lo dispone el párrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Precisamente en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica de esta superintendencia financiera, consistentes para efectos del presente caso en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la materialización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Conforme lo pregona, los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo en cita. Dejando entonces de lado la cita de la norma anteriormente señalada, en lo que respecta a las costumbres transaccionales de la cuenta de ahorros del demandante, la entidad financiera aportó el log transaccional derivado 014. Una vez analizado el mismo, se encuentra que con antelación a la transacción del 23 de diciembre de 2024, el demandante ya había efectuado retiros en cargo automático por sumas iguales a la discutida, es decir, por 780 mil pesos, por lo que la operación discutida estaba dentro de su hábito transaccional y, por ende, al no existir acreditación de alguna situación inusual o fallida que se hubiera presentado con antelación al retiro en cargo automático objeto de la demanda, el banco no está obligado a alertar sus sistemas de seguridad para confirmar oportunamente la transacción o para bloquear el canal o instrumento de pago. En ese orden, en la medida que no se acreditó incumplimiento ni responsabilidad alguna de la entidad demandada para la materialización del retiro objeto de litigio, se debe entender que éste únicamente se presentó por la culpa o incumplimiento exclusivo del demandante, razón por la cual también se tendrán desde ya como pruebas las excepciones que la parte demandada denominó costumbre transaccional del cliente por retiros en cargos electrónicos y compras presenciales en establecimiento de comercio e inexistencia de la responsabilidad civil contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada, relevándose el despacho, el estudio de los demás medios exceptivos propuestos en armonía con lo señalado en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de cosas por no estar estas pruebas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 de la misma codificación procesal. Y conforme a las consideraciones expuestas en precedencia, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundadas las excepciones que la parte demandada denominó incumplimiento del contrato y culpa del demandante, incumplimiento contractual del demandante por no seguir las seguridades y recomendaciones del banco, costumbre transaccional del cliente por retiros en cajeros electrónicos y compras presenciales en establecimientos de comercio e inexistencia de la responsabilidad civil contractual que se le imputa a la entidad financiera demandada, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoría de esta sentencia por secretaría, archivos del expediente y la anterior sentencia notificada en estrado. Teniendo en cuenta que la parte demandada ha asistido a través de medio tecnológico, le voy a dar el uso de la palabra, se podrá judicial para que se vuelva a identificar con su nombre completo únicamente. Doctora Paula, nombre completo. Por favor.
Gracias, doctor Oscar. Paola Andrea Longas, perdón.
Muchas gracias. No siendo otro el objeto de esta audiencia, sea por terminar su grabación. Me despido, doctora Paula, que tenga un buen resto de tarde.
Gracias, doctor Oscar.
Doctora